El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a una edición más de El Abre Letras. El día de hoy nos encontramos con Antonio Padilla y su servidor Iván Sánchez en los micrófonos, Josué Nolasco, Abril Medina y Sofía Carabi en la asistencia de producción y en la operación técnica el buen Edgar González Chavero. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Extendemos los saludos también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la biblioteca. En Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram como @biblio-jalisco y en X, o si aún le quiere decir Twitter, como @bibliojalisco. También invitamos a nuestros radioescuchas para que participen en el WhatsApp para comentarios o dudas al 33 30 30 53 26. Esta semana, Toño, ¿cómo te encuentras?
Yo muy bien, don Iván. ¿Usted qué tal?
Todo bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, hace unos días, fíjate que se acaba de conmemorar un día muy importante, que es el Día Internacional del Autocuidado, que es una fecha pues relativamente sencilla y nos pasa a veces desapercibida, ¿no? Porque pues la salud en estos tiempos es como algo que damos por sentado, está ahí, sí. Siempre ahí hasta que no está, hasta que te duele algo, hasta que empieza a pasar cosas que el cuerpo anuncia que ya no está tan bien. Entonces, poco nos sentamos a pensar en esa situación, y justamente cuando platicábamos de hacer este programa, yo pensaba, bueno, ¿qué tan importante es a veces pensar en el tema del autocuidado? ¿Qué tiene que ver tener ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertas reflexiones, cierta conciencia de las cosas? Y esto al mismo tiempo, ¿cómo participa una biblioteca? ¿Cómo acompaña este proceso? por, no solamente es un tema de diagnósticos ni de tratamientos, sino que también se ofrece acceso al conocimiento, a la lectura, a la reflexión, al encuentro, a los espacios. Pero para conversar bien a bien sobre esto, el día de hoy invitamos a un gran amigo, el doctor Alberto García. Él es administrativo de la licenciatura de medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y además es médico de la Secretaría de Salud. ¿Cómo te encuentras, Doc?
Bien, bien, licenciado. Buenos días, Toñito. Buenos días, Iván. Gracias por la invitación. Aquí estamos presentes.
Bueno, para entrar en materia, ¿qué es el autocuidado, Doc? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de médico?
El autocuidado como tal es llevar cierta organización con tus alimentos, con tus hábitos alimenticios, con tus hábitos de salud, con tus hábitos de ejercicio, para poder tener, como bien lo comentaban hace un momento, tener la salud como tal y tenerla de la mejor manera. Autocuidado es no consumir alimentos que estén fuera de tu dieta habitual. Comida chatarra, por así decirlo, exceso de grasas, exceso de calorías, exceso de carbohidratos, tener actividad física como tal por las cuestiones metabólicas, por las cuestiones cardiovasculares, por la cuestión de la diabetes mellitus y el estrés como tal. Entonces el autocuidado sí tiene que tener como que mucha organización en tus hábitos como tal para poder tener la salud en óptimas condiciones como tal.
Y es que a veces se piensa que autocuidarse puede ser algo complicado, costoso, o que es exclusivamente para personas que tienen mucho tiempo libre. Pero ¿cómo podríamos entender el autocuidado desde la vida cotidiana? O sea, desde decisiones pequeñas pero constantes, doctor.
Ahí es parte del problema que tenemos todos en general por las cuestiones de horarios, básicamente por horarios, porque andamos en un ritmo de vida, todos tenemos un ritmo de vida muy acelerado, muy estresante, que no nos da tiempo. Y lo que más llega a la consulta es que no tengo tiempo de hacer estas comidas, es que pierdo mucho tiempo en el tráfico, pierdo mucho tiempo en el camión, no alcanzo a hacer de comer, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, también las cuestiones emocionales, las cuestiones de familia, eso también tiene mucho que ver con el estrés y demás. Sí nos podemos dar tiempo, pero sí tenemos que tener una buena organización como tal.
Okay. Híjole. A ver, vamos por partes. Como diría Jack el Destripador.
Justo.
Hablas primero de los hábitos de comida y estas cosas, y empezaste a mencionar un montón de conceptos que, si bien es cierto, no son raros, sí de repente son complicados, porque es como difícil entender, bueno, qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué tanto de esto es sano, porque de repente, pues si es pan integral, pues está más chido, y entonces puedo atacarme pan integral, ¿o no?
No, atacarte como tal, buen punto, ese es el punto. O sea, podemos comer de todas las comidas como tal, pan integral, pan blanco, se pueden comer en ciertas proporciones, igual la proteína. El hecho de que comas proteína, carnes de cualquier tipo, no significa que te vas a atacar de carne como tal.
¿Por qué no?
Sí, estaría bien unas carnitas, una torta ahogada, que es lo más común, ¿no? Que de repente es lo que tenemos a la mano en nuestros lugares de trabajo, llámese cual sea. Entonces, lo que tenemos más a la mano es eso, carbohidrato, exceso de grasa, exceso de carnes, porque están las carnitas, los tacos, etcétera. Entonces, sí, sí podemos comer de todo, pero de cierta manera, en una proporcionalidad y en una racionalidad, llámense cierta cantidad de alimentos, de verduras, frutas, carne, etcétera. Lo que regularmente escuchamos con los pacientes cuando están en el hospital, es que en el hospital me matan de hambre. No, no es que te matemos de hambre, es la dieta que requieres de acuerdo a tu índice de masa corporal. De acuerdo a tu índice de masa corporal, tomando en cuenta tu estatura, tu peso y tu edad, va a salir una proporción y es el número o la cantidad de calorías que debes de comer durante las comidas, y se divide en tres, desayuno, comida y cena. En el caso de los diabéticos o de los hipertensos, sobre todo con los diabéticos, hay dietas que se llaman quintos: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Eso es un poquito más allá de lo que es el descontrol en el autocuidado como tal.
Ah, ¿qué crees?
Y es que también hay como una idea equivocada, ¿no? De que cuidarse puede verse como un acto individualista o egoísta, pero ¿cómo entender el autocuidado como una responsabilidad personal, para también una forma de cuidar mejor a los demás, ¿no?
Precisamente, justo la final de la frase es esa, ¿no? ¿Cómo es la responsabilidad para nosotros poder decirle a nuestra familia nuclear qué es lo que tenemos que hacer? O sea, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, de repente, si no llevamos nosotros un autocuidado como tal, no podemos cuidar a los demás. Si, por ejemplo, yo como médico me ven así como que pasadito de peso, pues... ¿Qué horas sí. traes, no? ¿Dónde venden los tamales, no? ¿O qué comes, etcétera? Pero finalmente, el pretexto de todos es que no tengo tiempo, es que lo que está aquí a la mano, es que los tacos de aquí enfrente, etcétera. Pero al final, si puedes combinar los tacos de la esquina, en vez de comerte 8, 10 tacos, te puedes comer 3, 4. No sé, o sea, bajarle el refresco, bajarle a los jugos procesados, etcétera. Sí, sí se puede. Debes de tener ciertos lineamientos y no tener las ideas como dispersas para poder llevar el autocontrol.
Ok, muy bien, doctor. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, pero enseguida regresamos a El Abre Letras.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Pues estamos de vuelta en El Abre Letras y el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto García en el marco del Día Internacional del Autocuidado. En este segundo bloque queremos hablar un poco más directo acerca de la biblioteca, la información y la salud y todo lo que tiene que ver alrededor de los autocuidados. Vivimos rodeados de consejos, mensajes, videos, publicaciones, remedios, dietas y recomendaciones sobre la salud. Nunca habíamos tenido tanta información disponible. Pero eso no significa que siempre sepamos entenderla, verificarla o usarla de manera correcta. ¿Cómo ves esta atmósfera en la que vivimos, rodeados de tanta información, doctor?
El tema es un cuanto tanto complicado porque en internet, el internet como tal es una muy buena herramienta, pero es un arma de doble filo en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque bueno, de repente nos consultan o nos preguntan, o llegan a la consulta y nos dicen, oiga, doctor, tengo tales síntomas y leí en internet que tengo tal. Y la clásica así de, no tienes cáncer. no te vas a morir de un infarto. Bueno, hay que ver el antecedente de la persona como tal. Claro. No necesariamente los síntomas que te presenta la información que está masificada y que está muy a la mano de todas las personas por las cuestiones de las redes sociales es la fidedigna. Sí es importante que se presenten a un consultorio médico con un profesional de la salud, no con el tío que tú quieras, para que vayan a y te den algún consejo. Todos te podemos dar un consejo, pero la exploración física y la consulta como tal, con preguntas directas dirigidas de acuerdo a lo que me estás diciendo, de acuerdo a tus síntomas, pues nos va a dar una orientación más específica de lo que puedes tener, no lo que te dice generalmente una información de las redes sociales o del internet como tal.
Me parece bien chistoso este comentario porque justamente tengo una anécdota de un amigo que un día estábamos en su casa y nos íbamos a quedar a dormir ahí por una cuestión de trabajo y decidió cenarse unas cosas que son unas gomitas enchiladas de una marca X y empezó a comérselas y estamos viendo Discovery Channel. Y empieza a salir una enfermedad así súper rara, gastrointestinal y tal. Y de repente, mientras estaba ocurriendo el programa, voltea y me dice, oye, yo creo que yo tengo eso, porque fíjate que estoy sintiendo así y así. Y le digo, bueno, ¿y no será
las gomitas estas
en forma de espagueti que te acabas de empacar? Y es bien chistoso, porque justamente es el tema de que el sesgo incluso de la información que tenemos nos hace tomar decisiones o nos hace creer que las decisiones que tomamos deben ser las correctas. En ese sentido, ¿te ha tocado atender a alguien que usó la información y terminó desvirtuando y generando un problema
fíjate
así?
Fíjate que sí, es muy común. Sobre todo porque la mayoría de la gente, en términos médicos, se llama somatizar. Okay. Justo lo que acabas de decir. O sea, estás en una situación, estás viendo un programa y de repente, es que yo tengo esto. Es muy diferente somatizar a decir que eres se me escapó la palabra. Ahorita me acuerdo.
Esa palabra.
Que son no paranoicos, es un término médico para asociar síntomas, pues. Ahorita me acuerdo. Pero sí, sí, sí llega a pasar de que de repente sientes o tienes algunos síntomas y los asocias de acuerdo, o tú le metes ahorita al ChatGPT, al Gemini, etcétera, le metes la información y le preguntas lo que tú quieres saber y te saca un resumen. Pero no necesariamente es lo que tú estás sintiendo en ese momento. Si tengo miles de anécdotas y de comentarios y de casos uh-huh. clínicos de pacientes que llegan con tal o cual situación y que leyeron en internet lo que la comadre les dijo, que el vecino les dijo, que se pusieron, usaran o tomaran medicamentos, cremas, ungüentos, etcétera, que no son los adecuados para la enfermedad o el padecimiento que tienen. Sí, sí, sí llega a pasar.
Creo que la palabra es hipocondriaco.
Hipocondriaco, gracias, Iván, exacto, hipocondriaco, exactamente. Hay mucha gente hipocondriaca que llega con, es que yo tengo esto, y es que mi tía, la tía de la hermana de la abuela de no sé quién le dio, y creo que yo también porque somos parientes lejanos. No, o sea, uh-huh. una visita en un consultorio es lo ideal.
Claro.
Sí, y es que ahorita que mencionaba precisamente el tema de internet, o sea, ya cuando dices, estas 3 semanas que llevo con todos, como que ya no es normal, ¿no? O sea, como que ya es cuando a veces uno dice, bueno, por aquí no va. Pero precisamente en el tema de internet, actualmente abundan todos estos títulos. Y seguramente los ha visto porque hay miles de reels que te ponen la cura definitiva, el método natural, solución rápida, o inclusive algunos que te ponen lo que los médicos no quieren que sepas, ¿no?
Sí, entonces, tratando de desvirtuarnos.
¿Por qué cree, Doc, que este tipo de mensajes resultan tan atractivos para la gente?
Hay dos cuestiones aquí. Uno, la información que está tan abierta al público en general, que nos da esa sensación de bienestar al estar deslizando la pantalla por 10, 15 segundos viendo los videos, y te sientes con eso de que, ah, ya aprendí. Y no. Hay que ir a las bibliotecas a leer, hay que leer en casa, o sea, hay que leer como tal, hay que aprender, porque hay muchos conceptos que te marca internet, que te marcan las redes sociales, que los chavitos, los chavos y adolescentes y algunos adultos no los tienen completamente asimilados y se dejan llevar. Entonces, el hecho de que tú veas lo que los médicos no quieren que sepan, pues no, o sea, un médico se lleva 6 años de carrera, uh-huh. o sea, no nada más es ir a la facultad y ya, o sea, aprendes durante 6 años, más tus 3-4 años de especialidad, más la subespecialidad, que en algún momento han escuchado que el doctor fulanito es R6, pues es que ya son 6 años de carrera, más 3 de especialidad, más otros 3 de la subespecialidad. O sea, los médicos como tal, y la mayoría de los profesionales de la salud, no dejamos de estudiar. Entonces, no nada más es escrolear 15 segundos, 20 segundos, un video de 30 segundos o videos más extensos en donde te enredan con un montón de situaciones y no llegan a algo concreto. Insisto, la visita con el médico en un consultorio es lo ideal. Sí pueden apoyarse un poco, pero no tomarlo como una verdad tangible. Ese es el punto.
Y es que hay un tema peligroso en este asunto de estos autocuidados. Muchas veces ocurre que uno ve el consejo, ¿no? Y yo lo viví en carne propia. Yo hace mucho tiempo.
Antes de conocernos, creo.
No.
Hace una semana, dice.
Entrenaba con un régimen un poco más estricto, entonces tenía cierta demanda fuerte de mi cuerpo. Y de repente yo sentía, ay, me siento cansado, esto, el otro. Y por ahí vi algún review de unas vitaminas muy fabulosas. Entonces dije, eso es lo que yo necesito, esas vitaminas. Y entonces compré el frasco de vitaminas y me empecé a empastillar. Y el cansancio era peor y peor y peor. Hasta que voy al médico, me toman algunos análisis y me dicen, oye, pero es que ¿por qué estás tomando eso? Ah, pues lo vi en un review y tal, y es fantástico.
Y el ejercicio que hago y
así. Sí, pero es que tú ya tienes una dieta muy controlada con las nutrientes que necesitas, tal. Entonces, salvo una suplementación específica que podríamos detectar, esto está avasallando y le está generando una sobrecarga a tus riñones. Entonces, a veces ese tipo de cosas, de creer que el producto milagro, el suplemento específico que es maravilloso, que a otra persona lo salvó, no tiene nada que ver contigo porque tienes un régimen de vida distinto, porque tienes una dieta distinta.
Exacto.
O porque incluso no la tienes.
Exactamente, o sea, ese es el punto. O sea, si vas a tener una cierta actividad física, tienes que tener un control con tu alimentación. Uh-huh. Ahí es donde viene el concepto de autocontrol. Debes ir de la mano con un nutriólogo, nutricionista, un nutriólogo como tal, para ver qué tipo de ejercicio estás haciendo, ver la composición de tu cuerpo, tu índice de masa corporal, ver la demanda que tienes de ejercicio y llevar una dieta balanceada como tal. Los suplementos vitamínicos son eso, suplementos. Pero si no tienes un control de unos exámenes de laboratorio específicos para lo que estás haciendo, no puedes tomar cualquier tipo de multivitamínico. Clásico que llega la mamá y te dice, oiga doctor, ¿me dan unas vitaminas para mi hijo? Es que casi no come. ¿Y por qué no come? Porque está entretenido con el teléfono, porque está entretenido con la pantalla, porque está entretenido en otras cosas, o simplemente el chamaquito se la pasa picoteando aquí y allá y no tiene un horario estricto de alimentación. Entonces, los suplementos vitamínicos, si hay que tener cuidado con ellos, justo lo que dices, puedes tener una sobrecarga a los riñones o al hígado. ¿De acuerdo? Entonces, aviéntale tantito más tu sobrecarga, tu sobrepeso, tu descuido, que no tienes un autocontrol de tu alimentación, tu ejercicio, tus hábitos alimenticios, y si aparte te gusta aventarle a los oxidrilos, al alcoholito, las chelitas, etcétera, en exceso. No digo que sean malos, lo ideal es que no se consuman, pero finalmente en algún momento y en alguna reunión vas a hacer uso de este tipo de sustancias. Y le estás haciendo una sobrecarga más al hígado y a los riñones. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso.
Y es que no solamente creo que aquí los niños, sino también uno como adulto.
Sí.
Cualquiera de las comidas que hagas, estás en el teléfono, estás viendo esto, el otro, te distraes. No hay este punto de concentración en la comida
o de disfrutar la comida. Claro.
Y ahorita que estábamos mencionando esto, creo que también está esta mala costumbre de automedicarse, que es como un poco lo que mencionaba Toño. Pero aquí, pensando un poco en la cuestión de la biblioteca. O sea, la biblioteca no sustituye al médico, pero sí puede ayudar a formar cierto criterio, a acercar a fuentes confiables. Y aquí, ¿qué papel podrían tener las bibliotecas en la cultura del autocuidado?
Buen punto. Nosotros, durante la carrera, pues nos la pasamos estudiando, nos la pasamos leyendo. Justo le estábamos recordando que hace 20 años salimos de la carrera y hace 20 años no estaba el boom del internet ni las redes sociales como tal. Apenas empezaba, era incipiente. Sí, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que leer, teníamos que tomar libros. Incluso la gente de la generación de 70s y 80s, pues visitaban mucho la biblioteca que está frente al Agua Azul, etcétera. Ahora sí, con la biblioteca que tenemos acá, Juan José Arreola, pues tenemos una buena opción. Sí, nos da buenos espacios, sí tenemos que tener como que un poquito regresar al hábito de la lectura como tal, para poder conceptualizar muchos de los temas que podemos ver en internet, porque como lo comentaba hace un rato, no tenemos una disgregación de ideas que no las conjugamos para poder comprender muchos temas que nos presentan en un video de 10, 15, 30 segundos. Uh-huh. Entonces, la lectura como tal, en un espacio específico, en este caso la biblioteca, nos da esa paz, esa tranquilidad para poder entender y comprender qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que queremos aprender, a diferencia de un scroll de 30 segundos, no sé,
creo que ahí hay algo más. No solamente es el tema de aprender lo que ofrece una biblioteca, sino es el tema de estar y de tener un poco de paz. Y justamente creo que eso también es importante, porque en el mundo actual en el que vivimos, el tema del estrés es un tema de salud y que en el autocuidado poco concebimos.
Sí, el estrés. Estamos saturados de cosas, miles de cosas, el trabajo, la familia, los gastos, los pagos, que ya no te ajusta, que si te sobra, que si te falta, el tráfico, el tiempo, los problemas de familia, el estrés como tal te lleva a una cuestión fisiológica que es el estrés oxidativo, que a la larga te puede desarrollar hipertensión, diabetes, insomnio y vaya, infinidad de enfermedades que si no tenemos un autocontrol y una calidad de vida que podamos controlar de alguna manera, sí, en algún momento esa salud de la que pocos gozan como tal, uh-huh, sí las hacemos notar cuando ya no está con nosotros.
A ver, explícanos un poco en qué consiste este estrés oxidativo y si existe alguna forma en que nosotros podamos evitar que nos ocurra.
Sí, sí se puede explicar de cierta manera. Es un tema un cuanto tanto complicado, pero si tenemos un autocontrol y un autocuidado de nuestros hábitos como tal y le bajamos tres rayitas a nuestra tensión, a nuestro estrés, podemos tener esa paz mental, esa paz, esa relajación corporal que podemos tener en algún momento. Disfruta tus momentos solo, disfruta tus momentos para ti, para que tengas esa retrospectiva de qué es lo que hiciste, qué estás haciendo mal y cómo lo puedes mejorar. Básicamente, o sea, el estrés oxidativo como tal es una cuestión metabólica, que si no tienes un control de tus alimentos o de tus actividades físicas, sí, sí pueden desarrollar algunas otras cuestiones, obesidad, síndrome metabólico por la falta de actividad, etcétera. Entonces, sí hay muchas cuestiones en las que podemos mejorar esta situación.
Hace rato que platicábamos, te comentaba que a veces yo tenía como esta sensación de que la evolución no ha ocurrido de manera tan rápida como hemos evolucionado en otras tantas situaciones de nuestra vida. Y te daba el ejemplo de que, por ejemplo, una persona en la época de las cavernas se enfrentaba a situaciones donde se topaba con un animal peligroso y tenía que salir de ahí corriendo o peleando contra este animal. O en un caso determinado, si tenía que cazar para poder alimentarse, pues iba a ser lo mismo, correr detrás de ese animal y al final pelear contra él. Y eso, de alguna forma, pasa en nuestro cuerpo cuando enfrentamos situaciones de estrés. Pero resulta que ahora ya no hay un tigre metafórico con el que podamos pelear.
Un mamut,
ni al que le podamos pegar, ni nada. Claro. Entonces tienes a tu jefe enfrente que te acaba de gritar o al que le quieres gritar y no sacas todo ese cortisol y toda esa adrenalina. Entonces estos elementos se quedan en el cuerpo estancado y eso es un poco también lo que contribuye a este estrés oxidativo.
Claro, así es, porque no tienes ese desfogue como tal, o sea, no te desquitas. Coloquialmente, te tragas el coraje, ¿no? Te sí. tragas el coraje y te quedas con la sensación de quiero esto, quiero hacer lo otro, quiero... No te puedes salir a correr, ya no eres un niño chiquito como para dejar la oficina después de que te regaña tu jefe o tus compañeros de trabajo. No siempre, pues, pero finalmente sí es parte de... eso de que te quedes con el coraje, que te quedes con la sensación, o cuando se te va algún familiar o algo, que te quedas con esa sensación de pérdida, también genera estrés oxidativo como tal. Entre la alimentación, el autocuidado y todo lo demás. Pero sí, sí tiene mucho que ver la situación en que estás viviendo, el entorno familiar, el entorno de trabajo y tu entorno personal. O sea, sí hay que modificar muchas cosas. Se puede, cuesta trabajo, pero se puede.
Doctor, y desde el Cooks y de la misma Universidad de Guadalajara, pues existe conocimiento, experiencia, hay estudiantes, docentes, especialistas, obviamente. ¿Cómo podrían las instituciones universitarias acercar más todo este conocimiento a la ciudadanía a través de espacios como la biblioteca?
Ahí en el Cooks como tal tenemos espacios abiertos, tenemos espacios, tenemos la biblioteca virtual, hacemos referencias para que puedan asistir a todo este tipo de lugares para que puedan tener ese desenvolvimiento como tal, como estudiantes. Tenemos espacios donde los chicos van y coloquialmente les llamamos que están pastando, se la pasan al jardín, okay. En sus horas de descanso, entre uh-huh. descanso y que están estudiando y demás, pues bueno, es parte de... Hay una cafetería también ahí que se lleva mucho de alimentación, está administrada por los licenciados en nutrición y las bibliotecas están abiertas y sí hacemos referencia sobre todo por la cuestión de que tienen que ir a estudiar, tienen que ir a leer, esa es sí. una. Y la otra, pues sí, también fomentar el hábito, o sea, seguir fomentando el hábito de sacar libros de la biblioteca y que acudan las bibliotecas como tal, ¿no?
Perfecto. Muy bien. Allí de repente también situaciones del índole personal en el tema del autocuidado y es, por ejemplo, este asunto de vivir en un solipsismo, vivir siempre aislados con los audífonos puestos, viendo solamente las cosas que nosotros queremos ver y nos aislamos de. Entonces, eso también influye en el tema de la salud que tenemos, el dejar de compartir, el dejar de convivir con los otros, el dejar de expresarse, de expresar con otros nuestra cotidianidad.
Por supuesto que influye. ¿Por qué? Porque te individualizas, te clavas, te ensimismas en lo que estás haciendo y no pones atención a lo que pasa alrededor. No, no observamos en algún momento porque estamos ensimismados, estamos concentrados ya sea en reels, ya sea en videos, ya sea en lo que tú quieras. Tengo un compañero que practicamos tenis lunes, miércoles y viernes, él es ingeniero y él va con nosotros a compartir esa hora de esas un par de horas de juego, porque la única interacción con humanos es con nosotros. él es un ingeniero en soporte que da soporte vía telefónica con gente de todo el mundo, y dice que va con nosotros porque es la única interacción que tiene con humanos, aparte de su esposa, pues obviamente. Yeah. Pero finalmente él se en sí misma se encierra en su oficina y de repente empieza a hablar con el perro. O sea, es una anécdota real porque no lo ha platicado. Espero que me estés escuchando. Entonces, es la única parte de interacción que él tiene con nosotros esos 3 días. Obviamente tiene sus actividades y demás, pero lo dice como de una manera en que realmente necesitamos tener el contacto físico con otras personas para saber qué es lo que están pensando, para poder interactuar de alguna manera y no nada más mándate un mensaje, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias, bye. No, espérate, tenemos que interactuar para saber, para ver tus emociones, para ver cómo estás, para sentirte, cómo puedes expresar. O, por ejemplo, uno que los profesionales de la salud somos muy, de repente, observadores. Dicen que somos metiches, pero observamos muchas cosas. Sí. Y de repente así como que, anda, oye, fulano, camina raro, ¿qué tienes? Ah, es que tengo un problema en la espalda. ¿Ya te viste? No, luego se me quita. No, okay. Espérate, es que te tienes que cuidar. Oye, se te ven los ojos amarillos, ¿ya te revisaste el hígado? Ah, ¿para qué? Si ya le avienta el pisto. No, pues es que también cuídate, es parte de, o sea, sí es importante la interacción y de repente dejar un poquito la tecnología de lado, ¿no?
Esto está muy interesante, Doc, pero vamos a ir un corte de estación, enseguida regresamos a El Abre Letras.
Vamos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bien, continuamos aquí en El Abre Letras. Hoy hemos estado hablando del autocuidado como una práctica cotidiana, de la importancia de la información confiable y del papel que juegan las bibliotecas para tener un espacio de aprendizaje, lectura y conversación. En este último bloque, queremos mirar el autocuidado desde una dimensión más humana, el bienestar, la pausa, la lectura, la comunidad y la necesidad de contar con espacios públicos que también nos ayuden a vivir mejor.
Justo en la pausa hablábamos, Doc, del impacto que tuvo en la sociedad el tema de la pandemia. Y me gustaría un poco, porque yo creo que no fuiste el único, sino que todos nos vimos afectados y muchos de nuestros radioescuchas recordarán el tema del aislamiento, cómo de repente trajo ciertas consecuencias a nuestra vida cotidiana y a nuestra salud, evidentemente.
Sí, por supuesto. El tema del COVID como tal y las consecuencias que venían asociadas con tal, sí pegaron durísimo, porque efectivamente el aislamiento como tal, literal, te aislaba de tu familia, principalmente de tu familia, porque para evitar contagios era tenías que estar en una habitación aparte. Si bien te iba, entre comillas, si bien te iba. ¿Por qué? Porque hubo personas en que lamentablemente se tuvieron que ir al hospital y ya no regresaron. Y ese era el temor que mucha gente, incluyéndome yo, teníamos, y justo mi esposa también, ella decidió no mandarme al hospital cuando me tocó, por el miedo de que ya no regresara. Sí, fue muy duro porque ves a tus hijos. Veía a mis hijos que me preguntaban que si me iba a morir o no. Entonces dices, what? O sea, es un tema durísimo, fue durísimo. Fue un golpe muy, 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 muy fuerte. Que para muchos fue un parteaguas en la vida, en la salud como tal. Y decides empezar a autocuidarte. Obviamente, pues bueno, mi esposa es médico y ella estuvo muy a la mano con un par de colegas, que es un cardiólogo y un infectólogo, que estuvieron de la mano los tres, y junto con mi esposa pues me sacaron adelante, afortunadamente. Pero sí, lo que fue el aislamiento general de toda la población, sí fue un impacto durísimo, porque empezamos todos a scrollear, a ver, a atiborrarnos de información donde nos daban ciertos, entre comillas, autocuidados que no eran los indicados. Y ahí se empezaron a tomar muchas, muchas decisiones de automedicarse, de tomar alternativas, porque realmente no teníamos una idea clara de qué es lo que estaba pasando. Lo fuimos aprendiendo, fuimos evolucionando.
Claro.
Y teníamos que sobrevivir de alguna manera. Entonces, el hecho de pelear, sobrevivir, el estrés oxidativo, los autocuidados, la alimentación, etcétera, sí, todo conlleva a todo este tipo de cuestiones que ahorita yo creo que después de 4 o 5 años los que sobrevivimos, pues tenemos más conciencia de tener que acudir a un profesional de la salud para identificar qué problema tenemos. Porque, insisto, una consulta, una pregunta por WhatsApp no te sustituye una consulta en físico. Una preguntita que te hagan por correo, que te hagan en un mensaje o en una videollamada, no lo sustituye. Aunque, entre comillas otra vez, las videollamadas nos pueden orientar un poco por aquello de la tecnología de las videollamadas, las videoconsultas, etcétera, que sí nos dan un norte de lo que tenemos que hacer, pero cuando ya es un tema un poco más allá, sí tenemos que acudir a un centro de salud, a un hospital, con un profesional de la salud establecido y que tenga conocimiento de lo que realmente está viendo en el momento. No hace 5 días, porque regularmente pasa.
De manera personal, después de esta experiencia que tú tuviste con el COVID y tal, ¿te llevó a tomar decisiones sobre tu propio cuidado y tu propia salud?
Sí, definitivamente sí. En primera, porque desarrollé diabetes, desarrollé hipertensión, aparte pues de que estaba con sobrepeso. Uh-huh. Tú me conoces desde hace un tiempo y pues estaba más
bolonchito, sí, más ahora gordito. Estás muy, muy delgado.
Estoy delgado gracias al régimen de dieta que me tiene mi mujer. No me tiene castigado, pero sí me tiene como que cuidado. Por lo mismo, ¿no? O sea, me dice, tenemos que hacer esto, tenemos que tener una dieta balanceada, tenemos que tener ciertos cuidados, autocuidados o cuidados en general, para que estés mejor, para que cuides a los tuyos. O sea, te cuidas tú y cuidas a los tuyos. O sea, dirían por ahí en algún momento, uno como sea, las criaturas. Claro. Y tú te pones y volteas y ves a tus hijos o ves a los niños y dices, ¿cómo es posible que fulanito, sutanito, perengano, X, Y o Z no se cuide cuando tiene alguien atrás? Cuando van a seguir tus pasos. Entonces, claro. Sí fue un parteaguas muy, muy duro para mí y yo creo que para muchos. Y los que alcanzamos a tener un poco más de conciencia, no digo que no lo tengan los demás, pero sí hay que tener más autocuidado, más autocontrol con las decisiones que tomamos, tanto en alimentación, ejercicio, actividad física, etcétera, bajarle al estrés, no engancharte con problemas de la calle, del estrés, etcétera, porque híjoles, antes era como que medio explosivo y te enganchabas y te bronqueas a lo tonto, entonces no vale la pena. Y entramos pues al tema del estrés oxidativo y los las cuestiones que te pueden llevar a la hipertensión, a la diabetes, etcétera. Entonces sí, sí fue un parteaguas muy, muy duro para poder tomar decisiones, mejores decisiones.
Algo que mencionó durante la pausa, doctor, precisamente de que nos mencionó que tuvo COVID, fue que recurrió mucho a la lectura. Y sobre ese tema me gustaría preguntarle, o sea, ¿la lectura puede acompañarnos en momentos pues de enfermedad, de duelo, de ansiedad, cansancio o una búsqueda personal, ¿no? Sin romantizarlo ni decir que sustituye a la terapia o un tratamiento, ¿qué puede ofrecer un libro en un momento de vulnerabilidad?
Uy, si nos ponemos a ver qué nos puede ofrecer la lectura, tiene muchas aristas. Una de ellas es transportarte en el momento y en el tiempo de lo que estás leyendo. Así como dice, no romantizarlo. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, te pones a leer a Romeo y Julieta y uh-huh. Es dramático porque al final se mueren. Sí. O sea, no hay mucho romanticismo. Bueno, sí hay mucho romanticismo, pero no es así como que lo ideal. Y así sucesivamente hay infinidad de libros que te pueden ayudar. ¿A qué te ayuda todo esto? Te transporta y te lleva en el tiempo, te mueve a otras etapas, y si tienes los conceptos que aprendiste durante tu niñez, primaria, secundaria, prepa, tu formación, yendo a las bibliotecas a leer, documentándote, no viendo pantallas, etcétera, te das una idea de cómo era en aquel momento y todo lo que teníamos a la mano y lo que tenemos a la mano todavía con los libros para poder escaparnos, por así decirlo, de la realidad como tal, para poder clarificar nuestras ideas y esa disgregación de ideas, poderlas organizar para poder tomar decisiones más concretas y más correctas para nuestro bienestar y nuestro autocuidado como tal.
Partiendo como de una fórmula que no existe, una fórmula general, pero partiendo como de algunas bases, ¿cuáles serían tus recomendaciones mínimas a un radioescucha promedio? ¿Qué debería de incluir en una comida promedio? ¿Cuántas horas debería de hacer la pausa de pantallas antes de irse a dormir? ¿Cuántas horas mínimas de sueño debería de tener? Digo que son a lo mejor generalidades hasta obvias para un médico como tú, pero de repente vemos personas que 5 horas de sueño pantalla. Son...
O que de repente estás en el teléfono... Y ya cuando ves la hora 12, 1 de la mañana, dices, ay, ¿en qué momento, no?
Entonces, exacto. Sí, mira, aquí sí es un poco complicado porque, pues bueno, los estilos de vida de cada persona se deben de adecuar a los tiempos, no perfectos, pero sí a los tiempos adecuados para tanto para tu descanso como para tu bienestar como tal. Obviamente que si no duermes, si no descansas, te vas a levantar y vas a decir, ay, dormí, pero no descansé. Depende de tus actividades como tal. Tus actividades como tal te van a dictar hasta cierto punto hasta dónde vas a dejar de trabajar. Pero sí tienes que tomar en cuenta lo que comentabas hace un rato, Iván, que dejas el teléfono y te quedas pensando otras cosas, pero ya tienes el teléfono a un lado. Sí. O sea, también ahí tenemos que tener un autocontrol de saber hasta dónde decir basta. ¿Hasta dónde decir? Hasta aquí. ¿Hasta dónde ver el reloj y decir, ya es 1:00, ya me tengo que ir a dormir, ya tengo que dejar el teléfono? Porque me ha pasado. Digo, también hasta cierto punto, y a lo mejor está mal que lo diga, pero soy la antítesis de lo que te pueda recomendar. No hay una fórmula correcta. Yo hay muchas cosas que no llevo a cabo, pero que sin embargo las recomiendo. Que estoy retomando, ¿por qué? Porque sé que me va a servir en algún momento. Estoy tratando de dormir un poco más, mínimo son 6 a 8 horas de descanso, uh-huh. 2 o 3 horas antes de irte a la cama, deja la pantalla, porque la actividad de la luz o los reflejos de la luz o la luz azul de los teléfonos o de las pantallas afectan a tu actividad cerebral, ¿sí? Y te mantienen activo. Sí, entonces, el hecho de que utilices unos lentes con antirreflejante, con filtro azul, o los filtros azules de las pantallas, o los protectores, no te quitan ese momento de decir basta. Al rato los chamaquitos, o uno como adulto, al siguiente año tienes que cambiar la graduación porque ya no ves. O sea, yo me quito los lentes y no veo. O sea, tengo astigmatismo y tengo miopía. Entonces, pues ya llegué al quinto piso y utilizo lentes, dicen, de persona mayor porque son progresivos, pero finalmente es lo que me está tocando vivir ya ahorita. si todavía no utilizan ese tipo de lentes, pues bueno, ya saben qué no hacer para utilizarlo. Pero bueno, si no hay una fórmula, como dices, Toño, no hay una fórmula como tal, pero sí, tus actividades sí te van dictando, y tu propio cuerpo te va dictando cuando ya te estás cansando, cuando ya estás estresado, cuando ya te arden los ojos, cuando ya tienes hambre, o sea, sí. Pero tampoco es sentarte con una bolsa de frituras y una gaseosa a un lado y estar ahí botaneando en lo que estás trabajando, entre comillas, dejar el teléfono, dejar la computadora, dejar las pantallas y comer, concentrarte en lo que estás comiendo y cuidarte un poco más. Y la actividad física como tal, ¿no?
Doctor, y uno como un médico no solo interpreta síntomas, también escucha historias, lee, escucha, comprende mejor la experiencia humana. ¿Puede relacionarse de otra manera con sus pacientes?
Sí, sí y no. Sí te puede relacionar de otras maneras en cuestión profesional.
Okay.
Sí escuchas un montón de cosas, escuchas muchas historias, historias que la Rosa de Guadalupe le vendrían corto, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Pero sí hay cierta... Híjoles, es que es complicado. No te puedes relacionar más allá con un paciente porque no le puedes tener tanto afecto a.
Ok.
Porque al final somos humanos. Uh-huh. Al final esa interacción que tenemos, si no estamos individualizados en las redes, individualizados en el teléfono, sí, llega un paciente y te platica su historia para decir, tienes gripa, tienes una infección de vías respiratorias, tienes una gastroenteritis, tienes colitis y tienes colitis y síndrome de intestino irritable, etcétera. Pero ya escuchaste todo el contexto. Se va tu paciente, vuelta a la hoja, agarras tu libro y le das vuelta a la hoja. El tema de las bibliotecas. Entonces, sí, sí te puedes relacionar con otros pacientes, pero como el internet es un arma de doble filo.
Sí.
Sí, tienes que tener mucho cuidado para no interactuar de tal manera que en algún momento te llegue a afectar en tus sentimientos como tal, porque en el momento que se van, o que te lo tomes personal, más bien es la palabra correcta, que te lo tomes de manera personal, uh-huh. ¿Sí? Sí, sí te puedes relacionar con esas personas, pero hasta ahí. Es tu paciente, se acabó la consulta, que te vaya bien. Nos vemos el siguiente mes.
Perfecto. Así. Pues ya para concluir, Doc, no sé si pudiéramos, o le podrías dar como alguna especie de consejo sobre el autocuidado y salud a nuestro radio escuchas.
Claro, por supuesto, no hay una fórmula, como lo comentamos hace un momento, pero sí de repente pudiéramos mejorar nuestra situación personal, porque cada uno de nosotros es un libro diferente, sí. Está en un estante diferente en la biblioteca, y cada uno de nosotros llevamos nuestro diario, por decirlo de alguna manera. Entonces, si estás consumiendo muchas gaseosas, pues bájale a las gaseosas. Si estás consumiendo muchos carbohidratos, bájale a los carbohidratos. O sea, mantente de una manera lo más saludable posible para que te puedas cuidar tú y puedas cuidar a los tuyos. A lo mejor se oye así como que muy... pero si tú no estás, ¿quién se va a encargar de los demás?
Perfecto. Pues bueno, esto fue el Abre Letras.
Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias.
Papel de meseta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Que el hilo de coser fue volar. cristal. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.